Te alabamos, Señor, que nos permitiste continuar hasta llegar a la consumación del romance divino. Úngenos una vez más y muéstranos lo profundo en tu corazón con respecto a nuestro romance contigo, Señor. Queremos satisfacerte por completo. Amén. Hermanos y hermanas, alabo al Señor que nos permite penetrar y entrar en el sentir profundo del corazón de la Sulamita mientras espera preparada para el arrebatamiento que la llevará conformada a la imagen de Cristo, a la presencia de Cristo. Pues hemos visto que al final del capítulo 7, ella es una con su amado y ella tiene el mismo deseo de él. Cuando ella dice, levantémonos temprano, vayamos a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Ella está completamente uno con el Señor, tiene el mismo deseo que él. Ella hasta inicia la obra con él. Ella está laborando con su amado. Allí en el labor, ella está en una comunión íntima con él. Dice, allí te daré mis amores. En esta situación y atmósfera, podemos entender, mediante el capítulo 8, lo que está motivándola. Es un gemir por causa de su carne. Ella gime. Oh, ella dice, oh, si tú fueras como un hermano mío. Ella anhela la completa unidad, ser igual a su amado, sin la carne. Ella está saliendo del desierto, recostada de su amado. Ella está consciente de su naturaleza pecaminosa. Aunque está madura en la vida de Cristo, Él no ha quitado de ella la carne. Ella tiene que llevar la carne hasta su arrebatamiento. Ella está consciente de su fuerte amor que está constriñéndola y purificándola. Y ella está rogándole que suceda esto todos los días hasta que estoy arrebatada. Que nada apague y puede apagar este amor intenso que yo tengo por ti. Ningunas pruebas, ningunas tribulaciones, ningunas persecuciones, inundaciones, aguas, nada puede apagar este amor. Ella está posesionada por Dios, es uno con el Señor. Pero tal vez tiene que esperar muchos años. Esperamos que viene ya, pero Él tiene su tiempo. El Señor dijo, nadie conoce el tiempo. Entre tanto, tal vez nos da algunos años más para laborar con Él. Mientras, aunque estemos preparados, podemos ser más preparados. Y no solo esto, su obra no se ha terminado hasta que Él vuelve su obra en la tierra a través de sus siervos, sus amados, su Sulamita, va a continuar y debe continuar fervientemente con un fuego ardiendo en nuestro corazón que nada ni nadie puede apagar. Esta es como la iglesia ha sobrevivido 2000 años de pruebas, tribulaciones, persecuciones, leones, espadas, fuegos, prisiones, azotes, todo, el diablo ha tratado todo para apagar este fuego, pero este fuego es un fuego divino. Es el amor de Dios en Cristo ardiendo en los corazones de esta sulamita corporativa. Ahora vamos a ver un giro aquí. Que capítulo 8 está describiendo el corazón de la amada, lo que está sucediendo en su corazón, sus sentimientos, sus pasiones, su entrega a Dios, sus oraciones. Y de repente hay un cambio, parece raro. Después de versículo 7, el versículo 8 comienza, tenemos una pequeña hermana. Antes de esto, ella está hablando del amor ardiente en su corazón para el Señor, que puede ser victorioso sobre todo. Pero ahora ella gira y cambia su atención. Mientras ella arde en su amor para el Señor, ella no puede olvidar su pequeña hermana. Tenemos, Señor, recuerda que tú y yo tenemos una pequeña hermana. Y ella no tiene pechos. Significa, está inmadura. ¿Qué haremos por nuestra hermana el día en que sea pedida? ¿Qué haremos? Luego en el versículo 9 dice, ¿qué pueden hacer? Si ella es muralla, edificaremos sobre ella almenas de plata. Y si ella es puerta, la cercaremos con tablas de cedro. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede ayudar tanto a la pequeña hermana? La sulamita puede, porque ella es madura. Ella declara, testifica. Yo soy una muralla. Yo soy una muralla. Esto significa, el mundo no me puede penetrar. Yo soy separada del mundo. Yo traigo una separación a la santa ciudad, al pueblo de Dios. Y mis pechos son como torres. Ella está testificando mi fe viviente, mi amor viviente. Son maduros, son desarrollados. En la coraza, en Primera de Tesalonicenses 5, dice que la coraza es de fe y amor para proteger los pechos. Los pechos representan nuestra fe viviente, nuestro amor ardiente para el Señor. Entonces, consideremos estos tres versículos. Este libro está por cerrar, hermanos. Esto es el cierre del libro. Está cerrando. ¿Cuál es la carga? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, aunque yo he madurado, aunque yo tengo una fe tan desarrollada y un amor para el Señor tan ferviente, yo estoy consciente del cuerpo. Mi corazón, antes de ser arrebatada, está en los pequeños, los no maduros, los que están en el camino de la vida cristiana, pero no han madurado. Mi corazón es para las pequeñas hermanas que tienen que madurar. Su fe tiene que llegar a ser una fe que cumple el propósito de la fe, que tiene un amor que cumple el propósito del amor. ¿Y qué es este propósito? Es la edificación de la ciudad santa, es la edificación del cuerpo de Cristo. Nehemías tenía un trabajo muy, muy cómodo. Si lees capítulo 1 de Nehemías, él fue copero del rey. Pero cuando él oyó de las puertas y de los muros de Jerusalén que estaban derribados y que los fueran quemados por el enemigo, él lloró, él ayunó, él se afligió por días. Él no pudo descansar en su posición cómoda como copero del rey. El rey le dijo, ¿qué pasa, Nehemías? Nunca te he visto triste. ¿Qué es? Y él dijo, oh rey, la ciudad de mis padres está en ruinas. Y el rey le dijo, ¿qué quieres? Él dijo, permítame ir a Jerusalén y edificar las murallas y reparar sus puertas. Que Dios pone en nosotros el corazón de Nehemías para la ciudad de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el perfeccionamiento de nuestras hermanas pequeñas. El Evangelio de Juan termina con tal idea. Después de 20 capítulos, termina con un capítulo final, donde Pedro tiene una plática, un trato, un tiempo, un desayuno especial para consumar su obra con Pedro. En este desayuno, el Señor estaba restaurando su amor. Estaba pastoreándolo. Él le dijo, Pedro, si me amas, apacienta mis corderos. Si tú eres un apóstol, tú has estado conmigo 3 años y medio, has oído mis palabras, has visto mi modelo. Pero Pedro, yo te llamé primero. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú seas un modelo para muchos corderos. Yo quiero que tú pastoreas muchos corderos y ovejas también. Los casos más difíciles. Pedro había pasado por todo. Por glorias, por éxtasis, revelaciones, visiones, fracasos horribles, lloró amargamente, fue restaurado y el Señor ahora le da una comisión. Pedro, si me amas, no te olvides de los corderos. Si me ames, apacienta y pastorea mis corderos y mis ovejas. Hermanos, debemos tener tal preocupación para edificar a otros. Necesitamos edificarles en su santificación como murallas. Necesitamos edificarlas en su corazón para que sean más agrandadas, más edificadas, fortalecidas con tablas de cedro, que la humanidad de Cristo los puede adornar y fortalecer para que lleguen a ser puertas para entrar en el cuerpo de Cristo, para permanecer en el cuerpo de Cristo. No queremos solo que gente entre, queremos que se queden. Para esto, algunos tienen que pastorearlos, edificar sobre ellos, para que sigan avanzando y creciendo. Aunque son una muralla, pues edifiquemos almenas de plata sobre ella, para que puedan conocer la cruz de Cristo de una manera subjetiva. La plata habla de la redención y esto habla de la cruz. Aunque uno es santificado espiritual, pero necesitan conocer la cruz o no pueden ser edificados con otros. El Señor no solo quiere miembros espirituales y victoriosos, Él quiere miembros edificables que viven una vida en realidad y en su práctica con otros miembros, una vida crucificada para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado. Que sean puertas, ser cercadas, edificadas con tablas de cedro, la humanidad atractiva, bella, victoriosa y gloriosa de Cristo, para que otros puedan ser atraídos a Él. A este punto, hermanos, quiero leerles algo que expresa esto de una manera clásica. Está en mensaje 44 de segunda, del estudio Vida de Segunda de Corintios. Para poder pastorear a otros, edificar nuestras pequeñas hermanas para que sean miembros en realidad y en experiencia y práctica, en su conciencia y preocupación por el cuerpo de Cristo, necesitamos tener una preocupación íntima por ellos. Y esta sección, estoy en inglés, voy a tratar de traducirlo porque no lo tengo en español. Esta sección se llama Una preocupación íntima de una vida que ministra. Yo voy a decirlo, una vida que pastorea a otros. El hermano Lee dice, mientras, ya que somos creyentes en Cristo, debemos ser ministros del Nuevo Testamento. O yo digo pastores en este contexto. Un ministro es una persona que suministra a Cristo a otros para la edificación de la iglesia, su cuerpo. Ahora yo veo que no solamente debemos ser predicadores del Evangelio, sino ministros del nuevo pacto. Aquellos que ministran a Cristo como vida para que la iglesia pueda ser edificada como el cuerpo de Cristo. Este ministerio o pastoreo debe ser llevado a cabo no solamente por los apóstoles y ancianos, debe ser llevado a cabo por todos los santos en la iglesia. La meta del Señor en el recobro del Señor hoy es recobrar esta clase de ministerio, de ministrar Cristo a todos los creyentes para que la iglesia pueda ser edificada. Y luego, pasando una hoja, él da el secreto. ¿Cómo pastorear? Esto no es natural y no es fácil. Es el resultado de una preocupación genuina por otros. Voy traduciendo. En medio del párrafo dice, un hermano que celebra una conferencia con cierta iglesia, posiblemente solo se preocupa por el dar los mensajes. Tal vez no tiene ninguna preocupación genuina por la iglesia en esta localidad. De igual manera, nosotros podemos visitar una familia para pastorearlos, pero tal vez no tenemos ninguna preocupación amorosa por ellos. Más bien, tal vez nuestro motivo es para exhibir cuánto conocimiento o espiritualidad o don que tenemos. Esto va a resultar en matar a otros. Escucha el párrafo que sigue. Aquí es la mejor expresión. Dice, algunas madres parece que están carentes de sabiduría. Pero aunque no son muy listas, ellas crían sus hijos de una manera muy excelente porque ellas tienen una preocupación amorosa por ellos. Tales madres tienen una preocupación tierno e íntimo para sus hijos. Al contrario, algunas madrastras tal vez sean muy llenas de conocimiento, muy dotadas, muy listas, pero faltan la preocupación necesaria para los hijos. En cuidar de hijos, de niños, lo más importante no es el conocimiento o la habilidad, es tener una preocupación íntima por ellos. Lo mismo es cierto en el cuidar de las iglesias o en el pastoreo de los santos. Lo que se necesita es una preocupación íntima de una vida que ministra. Los hermanos que celebran conferencias con iglesias tienen que tener una preocupación genuina por las iglesias. No deben ser meramente interesados en dar buenos mensajes como una exhibición de su conocimiento, talento o habilidad. Pues hermanos, esto es como el libro de Cantares concluye, el romance concluye con la Sulamita como colaboradora del rey en sus intereses, preocupada no solo para su propia arrebatamiento y glorificación y transfiguración, está íntimamente preocupada por sus pequeñas hermanas, para que ellos puedan tener una fe viviente, una fe que sustancia la realidad de Cristo en sus vidas, en sus corazones, que Cristo puede hacer su hogar en sus corazones mediante la fe. Está preocupada que ellas vivan por fe y no por la apariencia, que sus ojos no solo ven la situación externa, pero percibe la carga del Señor y vive y colabora con Él. Esta es una fe viviente y que tiene un amor ferviente. Ella se preocupa. En capítulo 7, ella dice a su amado, pues vamos, levantámonos temprano, vayamos a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Ella se preocupa. ¿Cómo está la viña? ¿Cómo están los hermanos? El fin de semana pasada, dos hermanos fueron, uno de Puerto Rico, uno de Santo Domingo, fueron a Cuba. Está muy difícil la situación en Cuba. Ellos volaron allá solo para pasar 3 o 4 días. Pero volaron allá para visitar los hermanos con una carga. Querían llevarlas ofrendas para ayudarlas. Ofrendas como un olor grato, como Pablo dice en Filipenses 4. Para visitarlas, para ver sus ojos, para decirles, te amamos, les amamos, hermanos. Aunque están sufriendo un bloqueo, todavía están en el cuerpo de Cristo. Están en nuestros corazones. Volaron a visitar una pequeña ciudad en Cuba para cuidar de las pequeñas hermanas, jóvenes, niñas, madres, familias. Y para despedir a un hermano que va a mudarse a Brasil. De repente la iglesia va a perder 2 hermanos, pero están allí para despedirle, encaminarle, orar con ellos, no para llorar por su salida, para orar por su reemplazo, que la iglesia se aumente con su salida. Oh, qué glorioso. Yo voy a añadir un video para que ustedes puedan ver esta pequeña iglesia y los 2 hermanos, dándoles un amoroso y cariñoso saludo. Que tengamos, hermanos y hermanas, mientras esperamos la venida de Cristo y nuestro arrebatamiento, buscamos crecer en vida y también buscamos perfeccionar a nuestras pequeñas hermanitas. Buscamos pastorear, apacentar a nuestros hermanos menos maduros que nosotros.